Bajo el trago de aquella copa vi retratarse tu cuerpo. Dicen que con su aroma se recuerdan los recuerdos, pero aquella copa amiga no me devolvió tus besos. Al cabo del tiempo me han dicho que aquella copa se ha roto. Nunca sentí tanto pesar ni tantas lágrimas jamás se escaparon de mis ojos.
Muy buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días.
¿Qué hace haciendo poesía nuevamente?
Mira, lo que ahora mismo escuchando el poema, esto demuestra que la gente que escribimos no deberíamos de reproducir lo que escribimos, ¿no? Porque me acabo de dar cuenta ahora mismo escuchándolo que deberíamos de dejarlo a que otra gente con otras voces pudieran decirlo.
¿Sabe que lo pensé anoche cuando se me ocurrió la idea? Digo, vamos a meter, antes de hablar con Antonio, vamos a meter su poesía que me la mandó en audio. Normalmente la leía en papel. Y por un momento pensé, digo, pero es una falta de respeto sin hablarlo con él y como quiero que sea una sorpresa, digo, estuve a punto de locutarla yo y ponerla conmigo. Pero, digo, no, es más auténtico.
Con tu voz hubiera estado mucho mejor, sin duda ninguna, ¿eh? Pero de verdad que ahora mismo escuchándola, digo, la verdad es que es eso, es cierto, ¿no? Muy poca gente que escribe sabe después reproducir o transmitir lo que expresa en la escritura, en la voz, ¿no?
No seas humilde, este caso, no seas humilde, Antonio. El poema es precioso, te hace pensar.
Sí, eso sí, pero es verdad que es cierto que no deberíamos de hacerlo más veces así.
Pues
la
felicidades,
no ha sido buena.
Felicidades, escúchame una cosa y tómatelo en serio. Es decir, yo no tengo recursos económicos para que todas esas poesías que tú tienes escritas ahí las montes en un libro, pero vete pensándolo, ¿eh? Porque compartir ese sentimiento que tú tienes dentro, que alguno no conoce, pero yo sí, es de agradecer y tener a alguna persona que reflexiona por ti y pone tus sentimientos en palabras, pues a veces se agradece, ¿eh? Te lo digo en serio.
La verdad que lo tengo pensado, lo que pasa es que estas cosas son como esas propuestas y esas intenciones que uno tiene, que algún día espero, junto con acabar el libro que estoy escribiendo, pues también algún día espero.
Pero el libro que estás escribiendo no es poesía, ¿eh? Es novelada, ¿verdad?
Es novela, sí. Está basado en un personaje histórico de la época previa a la Guerra Civil. Y bueno, ahí estoy, porque al no dedicarse uno profesionalmente a ello, pues lo haces en tus ratos libres y me está llevando mi tiempo y hay pausas que las prolongo demasiado en el tiempo. Pero sí, esa es la intención y la verdad que algún día espero poder ver publicadas pues tanto ese libro si lo consigo terminar como esos poemas, que es verdad que los tengo todos guardados, pero me falta esa tranquilidad de ponerlo en valor y darle una cierta forma, ¿no?
Pues un día hablamos de eso en vez de hablar de tanta, iba a decir basura, pero es que no encuentro la palabra mejor, que es que la política actual, calificativo sí. Así, basura es despectivo, pero mediocridad, ¿no? Yo creo que mediocridad es lo más adecuado. Lo de ayer fue demostró que la clase política española es mediocre donde las haya, ¿no?
La verdad es que confirmo eso mismo que estás diciendo, ¿no? Realmente la política española en la actualidad es auténtica basura y, como se diría en un argot, digamos, elegante, con mis perdones para la basura, ¿no? O sea, realmente está por debajo incluso del concepto de basura. Creo que se han perdido las formas, la política es que se debatan ideas distintas, tú lo has hecho con Fernando, y bueno, eso es la democracia, eso es la libertad, eso es la política, ¿no? Poder entenderse dos personas que tengan ideas diferentes, ¿no? Pero es que ya no es una cuestión así, ¿no? En España, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, se han perdido, digamos, las formas, la consideración de que hay que prepararse un discurso, una réplica, que hay que ser tolerante, con el contrario, hay que desbaratar sus ideas con otras que tú tengas de una forma elegante, inteligente, y no, realmente llevamos unos cuantos años en los que la basofia, lo pobre, se está imponiendo a todas las buenas artes, que a pesar de las contradicciones y de lo mejorable que sería, por ejemplo, la política española del siglo XIX, pues había un parlamentarismo muy, muy interesante, ¿no? Ahora no. Ahora yo creo que todo el mundo, las noticias las vemos por los periódicos y probablemente muy poca gente vea las sesiones parlamentarias, porque es que realmente no te aportan nada, ¿no? Y encima hay una falta de, yo creo que de educación, ¿no? O sea, hay determinadas cosas que en política es más la forma que el fondo, ¿no? Y las formas no existen. Ahora mismo la política española vale todo, ¿no? Y ya desde hace unos años, ¿no? Y yo creo que la sociedad, y lo hemos hablado también en ocasiones anteriores, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a esto, ¿no? Ya no nos rasgamos las vestiduras por determinadas faltas de respeto, que no va, es independiente de las siglas políticas, no estamos hablando de unos con otros, ¿no? Pero se está dando, ¿no? Se está dando y la pobreza parlamentaria es mayúscula, vamos.
Cierto, cierto. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Normalmente suelo estar de acuerdo contigo, pero hoy estoy completamente de acuerdo contigo.
Ya, es una excepción.
Ya le he explicado ahora mismo a Aitor Esteban, un parlamentario del que a mí me gusta mucho recibir información, porque es un tipo muy contundente, muy claro. Podemos tener diferencias de opinión o diferencias de planteamiento ante los problemas, pero es un parlamentario quizá de lo mejorcito que hay en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Y le ha recordado una cosa que yo reflexionaba esta mañana y que el señor Feijón debería de ser claro a la hora de explicarlo. Si quería contar con los votos del PNV tenía que descontar los 33 de Vox. Eso lo tenemos claro cualquier persona que esté dijéramos con interés de entender la política española. Feijóo a la hora de salir a la palestra al atril del Parlamento y decir que contaba con los votos, sí, contaba con los votos por separado. Podía haber negociado con Junts y con PNV, incluso con alguien más, pero siempre descontando. Y se lo ha explicado clarito. Usted sí los podía haber contado, pero tenía que haber descontado 33, con lo cual los números no dan. Con lo cual no ha tenido nunca una composición de un apoyo conjunto que le permitiese acceder a la presidencia. Bueno, y eso lo sabía desde el minuto uno.
Sí, pero bueno, también esto nos denota un poco, pues esto de lo que estamos hablando, ¿no? La pobreza de la política española.
¿Y por qué intentan engañar a la población, Antonio? Porque es que ese discurso está de más. No diga usted lo que no es. Y reconozca que usted se ha equivocado en la campaña electoral y que ha despreciado el debatir con sus oponentes cuando usted ahora quiere debatir y el otro le hace lo mismo. Es que aquí la vara de medir no puede ser diferente si la mido yo de aquí para allá o si la mides tú de allí para acá. Tenemos que tener una vara de medir igual.
Pero hay que partir de una idea que creo que el melón hay que abrirlo algún día. No interesa al que gobierna, pero hay que hacerlo. Yo creo que como sociedad deberíamos de exigirlo. Y tú y yo lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no?
Y yo creo que muchísimas personas en este país están de acuerdo. La ley electoral es que hay que abrir el melón y debatir si realmente es justa esa ley electoral.
Pero es lo fundamental, porque ahora mismo tú estás diciendo, efectivamente, el Partido Popular tendría que descontar los escaños de Vox para poder negociar con otros partidos. Pero claro, los otros partidos no le iban a dar esos 33 escaños. Y tampoco ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco ni Junts, la antigua Convergencia, están en predisposición de construir, digamos, un apoyo a un gobierno que no sea el que fomente pues la posibilidad de una independencia, de una amnistía. Es decir, ¿cómo va el Partido Popular realmente a poder negociar con Junts per Catalunya? Yo creo que nadie lo entendería, pero no porque sean catalanistas o independentistas, sino porque ahora mismo el sesgo es tan radical de los partidos que son los mayoritarios en Cataluña y en el País Vasco, si en Cataluña quitamos o excepcionamos al Partido Socialista de Cataluña, que va en la misma línea casi parecido, pues entonces claro, es que el Partido Popular en alguna ocasión lo ha dicho de esa forma Feijóo, y creo que tiene razón, no tiene otra posibilidad de pacto, ¿no? Ahora mismo la ley electoral te dice que en Cataluña pues Esquerra y Junts tienen una representatividad en el Parlamento español muy superior de la que realmente tiene en consideración nacional, y PNV Bildu
Herri Batasuna, Herri Batasuna, EH Bildu.
Se me ha ido la
como cuando dice Rajoy por Feijóo, ¿no? Decís que hay reminiscencias del pasado que huelen.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una ley electoral que de esta forma está dando una hiperrepresentatividad a quien no la tiene y evidentemente está coartando absolutamente las diferentes posibilidades de negociación que se podrían dar. bien, si los partidos vascos y catalanes están en esa deriva independentista, extrema y demás, claro, un partido como el Partido Popular no le queda opción de negociar con nadie, porque prácticamente todos los partidos que están en el Parlamento, los que tienen una cierta consideración, pues son el Partido Socialista, los partidos catalanistas, los partidos vascos y el propio Partido Popular. Los demás son votos escasos por allí, ¿no?
Todo el mundo estaría de acuerdo.
Entonces la ley electoral hay que cambiarla, es urgente.
Pasa que no va a haber posibilidad, Antonio, porque ahora mismo hay una formación política que se necesita su apoyo para hablar de modificación de la ley electoral, que se llama Partido Socialista Obrero Español, que sabe que en los próximos años, y podemos hablar en un periodo de 8 a 12 años, el único que va a poder hablar con todos va a ser él.
Claro.
Porque mientras que exista Vox, la derecha va a estar. Si hubiese estado Ciudadanos, que una pena que no esté, porque imagínate tú esto estando Ciudadanos en vez de Vox. Pues sería diferente, ¿no?
Sería muy distinto.
Pero la sociedad española ha decidido sacar del escenario político a una formación política, a Ciudadanos, por sus errores, claro, gravísimos, pero no ha sacado a otras formaciones políticas por errores aún mayores, ¿no? Entonces, eso hay que aceptarlo. La sociedad española es como es. Y el PSOE sabe que en los próximos 8 o 12 años es posible que el PP no se pueda liberar de Vox. Ojalá me equivoque y pueda cambiar. Pero ahora mismo la ley electoral le favorece exclusivamente al PSOE.
Pero ahora mismo está claro.
Después se le puede volver la tortilla en contra, ¿no? Por eso es la visión de Estado, el mirar para adelante con las luces largas puestas y pensar que es bueno para el país, no que es bueno para mí o para mi partido, ¿no? Ahora, porque el PP también tuvo la oportunidad de hacerlo cuando tenía mayoría absoluta y dijo, ¿para qué lo voy a cambiar si a mí me va bien así?
Efectivamente, eso es lo que quería yo puntualizar, ¿no? Estamos hablando del Partido Socialista como el gran garante de esta ley electoral, ¿no?
Ahora mismo.
También lo ha sido.
Ahora mismo, pero el PP también la garantizó hace 8 años.
Pero es que sí, el día que gane el Partido Popular, tampoco cambiará la ley electoral, porque estos son conceptos que cuando tú gobiernas te interesan mantener.
Son ciclos.
Efectivamente. Pero sí es cierto que lo que le debería de hacer pensar al Partido Popular es que tiene que tener una representación más amplia en Cataluña y País Vasco si realmente quiere tener una opción de gobierno a nivel nacional con esta ley electoral. Teniendo los índices tan bajos que tiene en las dos comunidades autónomas, prácticamente es lo que dices tú, o sea, probablemente tengamos 3 y 4 legislaturas en el que el Partido Popular sea incapaz de poder reunir, aunque gane unas elecciones, imposible que reúna los escaños suficientes para poder gobernar.
Ya se lo adelantó Pablo Iglesias desde la bancada del ministro contiendo vicepresidente, que ellos, refiriéndose a los diputados del PP, iban a estar mucho tiempo en la oposición.
Sí, sí. Bueno, en ese caso fue o visionario o que ya se estaba planteando
ya sabía lo que había.
La situación que estábamos viendo ahora en este momento, claro.
Otra cosa tendrá Pablo Iglesias, pero tonto no tiene un pelo.
No, claro, evidentemente. No, pero bueno, es que si no sería descabellado que esto fuera de esta forma, ¿no? Lo que pasa es que la deriva extrema de los partidos vascos y sobre todo catalanes, lo que te lleva es a un concepto parlamentario que te lleva a exigir un cambio de ley electoral, sobre todo porque si tienen la representatividad que tienen actualmente con una ley electoral paritaria, pues oye, chapo, es lo que quiere la sociedad. Pero es que ahora mismo decir que la sociedad española quiere lo que estamos viendo en el Parlamento
español, no
es verdad, no es cierto, ¿no? Es una ficción de una ley electoral que se creó en su momento, que fue útil, pero que ahora mismo está totalmente desvirtuando la realidad de la propia sociedad española. Y estamos poniendo en consideración de que la sociedad española quiere lo que estamos observando en los últimos años en el parlamentarismo español, y no es cierto, es totalmente falso.
Yo, la lectura que hacía, no sé si seré el único que la hace, yo creo que no, que hay muchísimos españoles y muchísima gente con sentido común de izquierda y de derecha, que cuando ven el resultado electoral de las pasadas elecciones del 23 de julio, lo primero que se le ocurre, a pesar de que sea un disparate en la situación política actual con los líderes que tenemos, es que es una situación ideal para que lleguen a un entendimiento las dos grandes fuerzas políticas que tienen una mayoría absolutísima en el Parlamento y darle una vuelta de tuerca en el sentido del progreso, de la mejora de la situación democrática de este país.
Yo creo que con todos sus errores hay un personaje que creo que cada vez que habla debe sentar cátedra en España, y es Felipe González, ¿no? Felipe González ya lo ha dicho, esta idea que tú has comentado, ya lo ha dicho él, y además digamos que es uno de los precursores del bipartidismo, y sabe que en esta oportunidad podría afianzarse definitivamente el bipartidismo. Claro, eso supone una alternancia y es lo que yo creo que es la diferencia de criterio de Pedro Sánchez, que no pretende que haya alternancia, incluso a costa de que cuando caiga el Partido Socialista caiga de tal forma que pueda correr el riesgo, el grave riesgo, que lo hemos comentado también en otras ocasiones, de que se cree una opción alternativa al Partido Socialista oficial y cuando caiga ese partido, pues puede ser la disolución absoluta. Bien, Pedro Sánchez prefiere mantenerse en ese gobierno hasta que las cosas puedan cambiar en algún día, ¿no? Creo que en este caso deberíamos de escuchar mucho más a Felipe González, que creo que probablemente sea el mayor estadista que tiene vivo este país, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero de todas maneras ya sabes que a Felipe González le están ya cortando la cabeza a Serrucho, no tienen guillotina en el PSOE o no se atreven a encenderla, pero a Serrucho se la están cortando ya hace tiempo, es decir, no lo están desacreditando. El Partido Socialista es de los militantes, lo dijo ayer Óscar Puente, ni de los dirigentes antiguos ni de los actuales. Así que ojalá fuera verdad, ojalá fuera verdad. Yo me quedaría mucho más tranquilo que el PSOE estuviese en manos de sus militantes, de los cuales hay muchísimos que me generan muchísima confianza, que en sus actuales dirigentes, ni los actuales ni los antiguos, en los militantes, que así debería ser todos los partidos políticos, que las líneas de actuación, las directrices políticas sean consensuadas por lo menos con la gente que paga una cuota y que están involucradas en ese proyecto. Pero ya digo que ojalá, no tengo yo tan claro que eso sea así.
Hombre, si el partido fuera abierto y la mayoría de los afiliados del Partido Socialista quisieran esto, pues oye, esto debería de seguir, sin duda. Pero claro, cuando tú ves que hay una dirección muy estalinista y que nadie se puede mover, evidentemente se coarta la posibilidad de que tú digas otras cosas distintas y se pueda compartir con más afiliados, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista ahí, dentro del Partido Socialista y sobre todo en los cargos del Partido Socialista, hay una cosa que es muy poco eficiente en política, que es miedo.
Mucho, además, mucho. Sí. Y sobre todo hay mucho silencio. A mí eso me sorprende, porque sinceramente yo hablo con mucha gente por teléfono y por WhatsApp, muchos militantes y altos cargos del Partido Socialista, y no se atreven ni a hablar en privado. Sí. Pero se les nota, es decir, cuando es que tengo que medir mucho lo que digo, tengo que posicionarme donde tengo que posicionarme porque las cosas son como son, ¿no? Y desde luego públicamente salen a la luz pública aquellos que tienen claro el convencimiento de lo que la directriz actual del Partido Socialista dice. Claro. Y desde luego es muy difícil decir hace dos meses lo que estaban diciendo con respecto a muchos temas, no solamente la amnistía. También tenemos historia y hemeroteca para ver cómo han ido cambiando de opinión el señor Sánchez y detrás del señor Sánchez todos sus ministros y todos los que quieren ser candidatos a algún cargo. Y es muy difícil mantener eso. Si eso lo hubiese hecho otro partido político, y se me viene a la memoria uno en concreto, le llamaríamos veleta, le llamaríamos gente sin criterio, gente sin principio. Pero ahora, como es el PSOE y está gobernando, pues no le sale ni una voz disidente dentro del partido. A otros partidos sí le salían voces disidentes y ese fue su fin, que había dinamita interna propia desde dentro, fuego cruzado, amigo. En el PSOE ni se atreven, ¿no? Es una cosa que es imposible pensarlo.
Eso quería comentarte, por ejemplo, es como si se hubiera cambiado, si se hubiera dado la vuelta a la tortilla. En el Partido Socialista siempre ha habido voces críticas, siempre ha habido voces críticas, ¿no? En el Partido Popular siempre ha sido todo mucho más rígido, más centralizado, más orquestado desde arriba abajo, y el Partido Socialista históricamente siempre ha sido crítico. Es decir, cuando ha habido primarias, el candidato oficialista nunca ha ganado. Ha sido siempre un partido mucho más abierto y siempre ha habido pues ese concepto que generalmente se tiene de que en la izquierda hay más librepensadores, ¿no? Es que ahora mismo parece que es al revés, ¿no? O sea, en el Partido Popular cualquiera contradice a su líder y en cambio en el Partido Socialista nadie se atreve a ir incluso contra postulados que van contra la esencia de lo que ha defendido el Partido Socialista en los últimos 40 años, ¿no?
Y en los últimos cuatro meses, en los últimos 40 años y en los últimos cuatro meses, es decir, no hace falta irse muy para atrás.
Evidentemente, entonces, es como si se hubiera cambiado, y a mí me da un cierto pánico porque el Partido Comunista, otros partidos también le ha pasado, ¿no? Pero el Partido Socialista, los partidos comunistas, históricamente en Europa, que han sido, digamos, un poquito más abiertos, pues pues han tirado hacia la socialdemocracia, pero claro, los partidos de izquierdas que se han ido encorsetando en ellos mismos e impidiendo las voces críticas, pues ya sabemos dónde han acabado. Por lo tanto, sí me da pena que ese socialismo histórico, abierto, europeísta, moderno...
Votable desde una persona con políticas moderadas en la cabeza.
Efectivamente. Un partido que puede aglutinar no solo un voto firme de esa parte de izquierda, sino también de otro tipo de sensibilidades que pueden entender que hay determinadas propuestas que se pueden llevar a cabo por un Partido Socialista abierto, ¿no? Pero claro, yo creo que el Partido Socialista Español ahora mismo lleva una evolución, a mí, sinceramente, me apena profundamente, ¿eh?
Sí, a mí también.